Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Segunda jornada de la feria Food for Future, de la gran feria de la alimentación, que da cita a 8.000 profesionales en el BEC de Baracaldo. Segunda jornada en la que volveremos a mirar a la comida del futuro, a la innovación alimentaria y a la tecnología más puntera, que este miércoles se presenta en el recinto, donde estaremos en directo en este programa especial que arrancamos para dar cuenta de todos los detalles que nos acercarán a algunos de los casi 500 expertos que se pasarán por estos micrófonos. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 17 de abril, en el que pondremos el foco en los retos que el sector tiene por delante y en las soluciones que se plantean para hacer frente a los desafíos que encaran. Pero no son los únicos. Los partidos políticos encaran también la recta final de la campaña electoral. Continuamos con la ronda de entrevistas electorales de cara a las próximas elecciones. Eloisa Santiago, jefa de redacción en COPE País Vasco. Recibimos a un nuevo invitado antes de ir a las urnas, ¿no? Buenos días.
Es verdad, Naya, vamos de Baracaldo, nos vamos a Vitoria, porque vamos a hablar en estos próximos minutos con el candidato del Partido Popular Lendakari, con Javier de Andrés. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
Estamos en los últimos días de esta campaña electoral. Ayer veíamos un debate televisado. En principio, ¿cuál es la impresión que saca del debate?
Yo creo que conseguí colocar los mensajes, ¿no?, que se transmitir esas ideas que queremos ir trasladando a lo largo de esta campaña. Y la impresión que tengo es que se notó mucho que los demás candidatos pues fingen discutir, porque al final, claro, todos ellos son socios, son quienes han puesto a Sánchez en el gobierno de España, y bueno, han aprobado los presupuestos conjuntamente, aprueban las leyes conjuntamente, han aprobado la ley del aborto, la ley trans, la ley del sí es sí, la ley de eutanasia, y en definitiva pues son gente que se entiende entre sí magníficamente, ¿no? Entonces llega un debate de estos y tienen que fingir que tienen discrepancias. Y luego estaba pues el proyecto que nosotros presentamos, que es un proyecto alternativo a lo que es la órbita de Sánchez.
Bueno, antes de nada vino la condena, ¿no?, por ese ataque que tuvo el candidato del PNV en Baracaldo y que de alguna forma cambió el rumbo, ¿no?, del día y de la noche, casi en peligro ese debate televisado, sí. Pero bueno, finalmente está bien y lo hemos visto esta mañana y parece que todo va bien, pero bueno, en cualquier caso sí. Es muy condenable que estas cosas ocurran.
Sin duda, porque iba la campaña pues magníficamente bien, sin apenas altercados, salvo los que creo que también hay que citarlos, porque es de justicia los que está teniendo Vox, sí. Y me parece que es tremendamente injusto que esto esté sucediendo. Y en definitiva, lo que queremos es tener la oportunidad de poder expresarnos, de poder hablar, y eso es lo que agradezco que me deis la oportunidad de hacer en la COPE.
Ayer, lo ha dicho antes, varias veces insistió usted en el debate, y lo está haciendo en la campaña, en que toda esa confrontación entre PNV, PSE, Bildu, es fingida.
Sí, porque, vamos a ver, es que ayer, particularmente ayer, se vio especialmente porque el hecho de que ayer, durante toda la jornada, estuviera el candidato del Partido Socialista criticando al de Bildu por no haber dicho que ETA era una banda terrorista, y luego llega el debate y pasa de ser un gallo a ser un hombre manso, pues vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Claro, porque es que lo necesitan. Claro, ayer Andueza se puso muy bravo diciendo que eran unos cobardes y que era una falta de ética lo que había hecho Ochandiano, pero eso le incomoda mucho a Sánchez porque sigue necesitando a Bildu en el Congreso de los Diputados. Y entonces pues todo acaba siendo una ficción, ¿no? Tanto el berrinche que se agarró el candidato socialista porque el otro no condenara al terrorismo, como que luego durante el debate lo ocultara, no le dijera nada a este respecto y transijan todos, porque está clarísimo que son socios.
Y en las últimas horas también se ha hablado mucho y se está hablando, bueno, de esa postura finalmente de Bildu y de su candidato, ¿no?, de Pello Ochandiano, de decir que ETA fue un grupo armado, de negarse a considerarlo terrorista.
Pero claro, aquí la noticia realmente en donde está es en que ahora se pongan tan dignos el PNV y el PSOE. ¿O es que acaso no lo sabían anteayer, antes de anteayer, hace dos meses, o cuando votaron a favor de Sánchez en el Congreso de los Diputados? Claro, esa es la realidad. La noticia es que ahora fingen que están muy molestos y que les parece una falta de ética. Pero, por favor, pero si los han puesto ustedes en la alcaldía de Pamplona, ¿a qué estamos jugando aquí, no? Yo creo que no es posible creerse las palabras de Andueza, tampoco las del candidato del PNV, y que la realidad es que Ochandiano y Bildu es un socio, y de la misma manera que ahora lo denuestan, dentro de 4 días pueden llegar a un acuerdo para formar un gobierno con ellos, o para llegar a un nuevo estatus, o para cualquier fórmula que les sirva para seguir apoyando a Sánchez y que continúe en la Moncloa.
Entonces, Javier Andrés, estamos en esta casi recta final, hay mucho indeciso al parecer todavía, y se habla mucho del voto útil. Aquí cada uno dice que voto útil es el suyo. En su caso, ¿por qué es útil votar al Partido Popular el domingo?
Claro, el voto útil es según el objetivo que tenga cada uno. Si alguien quiere la independencia, o alguien quiere una ruptura con España, o quiere tensionar la sociedad, pues podrá votar al PNV y a Bildu, y también al PSOE, que les puede apoyar. Si alguien quiere seguir en esta deriva económica de gasto público, de cargar sobre las clases medias toda la el coste de este festín de populismo que estamos viviendo, pues puede votar también a cualquiera de esos partidos. Si alguien quiere seguir en esta deriva que estamos teniendo de falta de respeto a las leyes, a las instituciones, de copar todas las instituciones públicas, pues obviamente el voto útil será hacia esos partidos. Pero si alguien quiere una alternativa, si alguien lo que quiere es, entre otras cosas, no engordar a Pedro Sánchez, no puede votar ni al PNV, ni a Bildu, ni al Partido Socialista. La única alternativa es la del Partido Popular, que lo que presentamos es un programa en el que queremos aliviar a las clases medias, que puedan recuperar parte del capital que se ha perdido durante estos años, de la capacidad adquisitiva que han perdido las clases medias, y que encima ha estado agravada por la aprobación de nuevos y nuevos impuestos, con los cuales acabar haciendo clientelismo con la política económica del gobierno, que tanto sea de Sánchez, PNV y PSOE aquí en Euskadi, nos conduce a un cierto declive económico que estamos viviendo desde hace unos años.
Una de las cosas que proponen ustedes es, por ejemplo, crear una consejería de industria, ¿no?, que ya no hay en el gobierno vasco específica.
Claro, ahí está. Vamos a ver, Euskadi ha tenido más de un 40% del Producto Interior Bruto relacionado con la industria. En este momento estamos en el 20%. Claro, yo creo que esto ya va siendo hora de que alguien dé cuentas qué es lo que ha pasado para que esto sea así. ¿A qué se debe este declive que estamos viviendo y que el PNV sigue ocultando y el PSOE diciendo que ellos no tienen nada que ver? Hemos bajado muchísimo, a la mitad, como digo, en las últimas décadas, y hay unos responsables, entre otros, los que han hecho un gobierno en el cual no hay una consejería de industria. Es que es concebible que en Euskadi, una comunidad que se caracteriza por su industria, a la que hay que apoyar, hay que dar oportunidades, hay que seguir apoyando para que nos dé empleo de calidad, riqueza, dinero para poder redistribuir, hombre, y que no tengamos esa consejería de industria, yo creo que es inadmisible.
Vamos con las cosas concretas, ¿no?, para que nuestros oyentes sepan, ¿no?, qué es o qué sería votar al Partido Popular. También, muy sobre la mesa, el tema fiscal, los impuestos. El PP, ¿qué propone?
Bien, vamos a ver, nosotros tenemos un sistema autonómico que nos permite unas decisiones autónomas, ¿no? Esto, por ejemplo, en Madrid, pues lo han utilizado para atraer a contribuyentes y alentar a las empresas a que vayan allí. En el País Vasco no lo hemos hecho. Aquí se habla mucho de autogobierno, pero luego no tomamos decisiones que puedan ser útiles para el ciudadano. Y una de ellas es, a mi juicio, la que tendremos que hacer tanto con clases medias como con empresas. Lo que tenemos que hacer es que con las clases medias les demos una oportunidad para compensar lo que se les está quitando por el encarecimiento de los productos, por el encarecimiento de la vida, y compensar de esa manera y que puedan recuperar parte de la capacidad adquisitiva que han perdido. Con las empresas pasa lo mismo. Tendríamos que alentar a las empresas para que no se vayan de aquí, porque se están deslocalizando. Se están yendo a otros lugares de España o incluso fuera de España, porque la política que se sigue no es la que encaja dentro de un modelo de futuro, de inversión, alentar la creación tecnológica, alentar la generación de empleo. Eso es lo que tendríamos que hacer con nuestro sistema económico y con nuestro autogobierno, en vez de estar separándonos de España, distinguiéndonos de España artificialmente, como se lleva haciendo desde hace muchas décadas.
Estamos hablando con el candidato del Partido Popular al Lehendakari, con Javier de Andrés, y estamos pues analizando algunas de sus propuestas de cara a esta próxima legislatura, la que aspira a ser Lehendakari.
Sí, Eloisa, así llegamos a las 12:30 del mediodía, hacemos un alto en el camino, continuamos en COPE más Euskadi con Javier de Andrés, candidato al Lehendakari por el Partido Popular en estas elecciones autonómicas. Ahora escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y seguimos en COPE más Euskadi, Eloisa Santiago, analizando las propuestas del candidato del Partido Popular, Javier de Andrés.
Pues analizando algunas de sus propuestas. En materia de vivienda, también se ha hablado mucho y creo que es un tema que siempre ha preocupado, pero esta campaña, el tema de la vivienda, emergen precios, la imposibilidad de acceder. ¿Política del PP en este aspecto, el de la vivienda?
Pues hacer lo contrario de lo que se ha hecho. Mira, yo ayer en el debate escuchaba cómo estaban muy contentos de toda la política que se había llevado en materia de vivienda, porque se habían tomado estas decisiones, se habían tomado las otras decisiones y que esto era todo en favor de la sociedad y de los jóvenes y bla, bla, bla. Bueno, la consecuencia de todo lo que han hecho en los últimos años, 15 años vamos a poner, ha sido que tengamos la vivienda más cara de toda España, que tengamos el alquiler más caro de España. Entonces, vamos a ver, todo lo que ustedes dicen que han hecho y que están tan contentos por haberlo hecho, lo que nos ha conducido es a una situación muy mala. Entonces, igual tendrían que pensar ustedes en que hay que hacer otro tipo de política. ¿Cuál es la que creo yo que tenemos que hacer? Ahora mismo hay 104.000 viviendas que se demandan en Euskadi. Si en el País Vasco necesitamos 104.000 viviendas, ¿qué es lo que habrá que hacer? Pues hacer 104.000 viviendas. Pero es que se han impedido hacer, porque como les parece mal todo lo que se hace, quieren intervenir todo el mercado, quieren decidir cómo se hace, dónde se hace, aquí no lo hagas, aquí tampoco, aquí vas a tener que hacerlas de esta forma, y al final lo que han conseguido es que los promotores pues no hagan vivienda. Necesitamos 104.000, lo que hay que hacer es alentar a los promotores para que lo puedan hacer. Ellos saben qué es lo que quiere la gente, qué tipo de vivienda necesita, y no los poderes públicos que quieren controlarlo todo en este País Vasco nuestro, en el cual pues se suman sus fuerzas, porque la ley de vivienda la aprobaron entre Bildu, el PNV y el PSOE una vez más. Con lo cual, yo creo que lo que tenemos que hacer es la política que no han hecho ellos, es alentar la vivienda, alentar la construcción y animar a la gente que pueda poner sus viviendas en alquiler, porque si resulta que haces una ley por la cual si alguien te entra en la vivienda te deja de pagar, vas a tener que soportar esa situación durante meses o años, pues entonces la gente no pone la vivienda en alquiler. Y si la pone va a ser más cara porque se arriesga a esa situación. Entonces, como digo, esta política populista que nos están aplicando y en la que desgraciadamente el PNV ha entrado pues como uno más, porque se siente muy cómodo ahí con el apoyo y la simpatía del Partido Socialista, de Bildu y de Podemos, pues nos están recetando y con unas consecuencias muy malas.
Hablábamos aquí en COPE Euskadi hace unos días con un joven empresario, un emprendedor, que decía que emprendedor suena muy bien, pero que autónomo da miedo.
¿Cómo no va a dar miedo? Mira, en los últimos 15 años han perdido 22.400 empleos autónomos. El año pasado, solamente el año pasado, 1.800 autónomos que desaparecieron. Claro, es que en el País Vasco que hemos tenido una cultura de la empresa, del esfuerzo, del ánimo, pues para desarrollarte profesionalmente por tu cuenta, intentar mejorar. Ahora lo que estamos haciendo es lo contrario. Estamos alentando la RGI, estamos alentando que la gente pueda vivir sin trabajar, estamos haciendo las políticas que nos han llevado a que hayamos sido una comunidad autónoma de recepción de inmigrantes de toda España, a que ahora sean los vascos los que están yendo a cualquier lugar de toda España. Esto es lo que se ha conseguido. Esta es la realidad. Y es la realidad fruto de una ideologización permanente de la administración, de los servicios públicos, de la política y de la vida en Euskadi. Lo que tenemos que hacer es desideologizar con esa perspectiva de construcción nacional que nos han aplicado los nacionalistas con el apoyo permanente del Partido Socialista y conseguir constituir aquí una sociedad abierta, que es el lema de nuestra campaña, en la cual podamos volver a ser un lugar atractivo para que los jóvenes se queden aquí y para recibir también a profesionales, gente cualificada del resto de España, y no lo que está pasando ahora, que tan solo nos llega una inmigración con muy poca cualificación.
Bueno, y todos dicen que van a mejorar Osakidetza. ¿Cómo lo haría el Partido Popular?
Mire, yo creo que Osakidetza es una prueba clarísima de cuál es la ideologización con la que se presta el servicio público en el País Vasco. El PNV ha decidido que para contratar a un profesional sanitario es más importante que sepa euskera a que sea doctor en medicina o que tenga 3 másteres en medicina. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el que tiene un doctorado o resulta que tiene 3 másteres, dice, oye, pues yo me voy donde me reconoce mi cualificación profesional, porque yo lo que soy es médico y lo quiero desarrollar sin tener las apreturas de tener que desarrollarlo en una lengua o tener que acreditar el conocimiento de una lengua como el euskera. Y se van a otros lugares. Y los MIR, los médicos internos residentes que aprueban en el País Vasco, a veces escogen otros lugares porque saben que van a tener más estabilidad laboral que aquí. Tenemos una plantilla de esa aquí, de hecho, que está en eventualidad en el 50%. ¿Por qué está en el 50%? Porque es que no hay profesionales suficientes en el País Vasco para acreditar que tienen el título de euskera. Y eso les deja en una situación de interinidad. Claro, lo que tendríamos que hacer es todo lo contrario. Tendríamos que estabilizar a todos esos que demuestren que tienen esa cualificación profesional sin hacer la exigencia del euskera. Y luego ya, una vez que estén estabilizados, ya tenemos por lo pronto a esa gente garantizada entre nosotros, trabajando en el País Vasco. Y tendríamos que hacer también, tender una mano para que vengan de otros lugares, porque el País Vasco puede ser un lugar atractivo para trabajar con unos buenos salarios, con unas buenas condiciones, que tendrían que proveerse para que fuéramos atractivos y recuperar todas esas especialidades médicas que ahora mismo estaban vacantes, poder abrir, por ejemplo, las urgencias de Santiago, que las han cerrado, el PAC de San Martín, que lo han cerrado, recuperar horarios en el ambulatorio de Olaguibel, en definitiva, recuperar los servicios médicos que se han ido perdiendo por estas obsesiones nacionalistas que también han hecho una politización de Osakidecha, del Servicio Público Vasco de Salud, porque ya he dicho yo que solo hay una cosa que valga más que un título de euskera para el gobierno vasco, que es un carné del PNV.
Bueno, estamos hablando con Javier de Andrés, el candidato del PP al Lehendakari. Ya, pues rápidamente, ¿con quién pactaría un futuro gobierno?
Nosotros no tenemos empeño en estar en ningún gobierno, salvo aquel que lideremos nosotros, ¿no? Y desde luego no podemos estar en un gobierno con el Partido Socialista. Pero lo que sí que queremos es, debemos, creo, influir en el gobierno futuro y equilibrar la política vasca. Yo creo que es muy posible que no haya mayorías absolutas en la próxima legislatura y que entonces los votos del Partido Popular sean decisivos. Y queremos ser decisivos, por ejemplo, para que la RGI tenga una modificación integral. Es decir, que no pueda haber que dos terceras partes de esa RGI, que son personas que pueden estar trabajando, puedan estar cobrando una renta estando en el sofá de su casa. Lo que tenemos que hacer es un modelo en el cual esa gente se integre a trabajar, que contribuya a la sociedad, que pueda aportar haciendo trabajos en los ayuntamientos, haciendo trabajos en las obras públicas, en donde sea preciso, pero no quedándose en casa. No podemos admitir que siga teniendo un modelo de RGI que te da una renta vitalicia, que te da una renta desde los 18 años, que te da una renta sin tener que ir a trabajar y que de hecho está tan mal gestionada que a veces te la da viviendo en Marruecos. Eso es lo que no podemos soportar y por eso yo quiero influir en ese gobierno y quiero impedir que se sigan haciendo las cosas de esta manera. Y desde luego nuestros votos los queremos usar. Los queremos usar en la medida que dispongamos para hacer una política como se debe de hacer en el País Vasco.
Bueno, tiene experiencia, ha sido diputado general de Álava. Los sondeos no dan mal, ¿eh? Dan un ascenso del Partido Popular. Todo lo que venga, bienvenido sea, ¿no?
Pues todo es bienvenido, pero también tengo que decir que tenemos que recuperar el voto. Sabemos que representamos a mucha más gente de la que nos votó en las últimas elecciones. Queremos recuperar el voto de todos los que nos votaron en las últimas elecciones generales, 130.000 vascos, que nos pondrían en una posición magnífica para decidir y para evitar también gobiernos de izquierda radical. Creo que tenemos la oportunidad, todos los vascos que creemos en que hay una alternativa a Pedro Sánchez, que en estas elecciones votemos a aquella alternativa a Pedro Sánchez que solamente es el Partido Popular, porque el PNV, Bildu, el Partido Socialista, cualquiera de ellos es un voto que satisface a Pedro Sánchez, porque todos esos votos, los del PNV, el PSOE o Bildu, al final engordan a Pedro Sánchez. Y creo que si todos los que nos han votado en otras ocasiones se animan a volver a darnos la confianza, que es lo que yo pido a todos ellos, creo que vamos a conseguir un buen resultado electoral y poder decidir muchas cosas en el País Vasco para impedir algunos afanes independentistas, para afanes que están perjudicando a la clase media y para esa ruptura con España que Pedro Sánchez está permitiendo para poder seguir en la Moncloa.
¿Cree que hay partidos que esconden cosas en campaña electoral? ¿Cree que, por ejemplo, Bildu y el PNV pactarían?
No tengo ninguna duda. De hecho, ya se lo pregunté a los dos candidatos. ¿Ustedes van a pactar un nuevo estatus? ¿Quieren aprovechar que en esta campaña electoral no ha habido una tensión respecto al asunto de la independencia para, después de las elecciones, llegar a un pacto independentista? El de Bildu dijo que efectivamente ese era su objetivo. Y el del PNV no lo negó. Y el del Partido Socialista se cayó porque sabe que si hoy dice que no, mañana va a tener que decir que sí, porque al final quien decide es Pedro Sánchez y los intereses de Pedro Sánchez.
Pues muchísimas gracias, Javier de Andrés. Quedan todavía días hasta el domingo. Nos escucharemos entonces y después también a ver qué es lo que ha pasado. Mucha suerte.
Estaré encantado de seguir con ustedes. Muchísimas
gracias. Venga, gracias. Buenos días.
Gracias. Gracias también, Eloisa Santiago.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
al tiempo, el fresco sigue dejándonos temperaturas bajas, 12 grados a esta hora en San Sebastián, 11 en Eibar, 13 en Bilbao y 14 grados en Vitoria-Gasteiz. Seguzquiñe desde Euskalmet, eguerdión.
Kaixo, eguerdión.
Vamos a tener que continuar con la chaqueta, ¿no? ¿El frío se mantendrá el resto de la jornada?
Sí, sí, seguiremos con ambiente fresco, casi frío, con abundante nubosidad y con viento del noroeste. Lo que sí que van a ir remitiendo poco a poco van a ser las precipitaciones, pero aún así pues el ambiente va a ser bastante, bastante gris.
Uh-huh. Ambiente gris que nos acompañará también mañana.
Pues sí, porque mañana esperamos más de lo mismo. Durante la mañana esperamos lluvias y algunas lloviznas. Habrá un pequeño parón en las horas centrales, pero por la tarde parece que volverá a llover, entrará como un pequeño frente. La nubosidad baja será abundante durante toda la jornada. Es por la noche cuando podría empezar poco a poco a limpiar. Seguiremos con vientos de componente norte. Por la mañana predominará el noroeste y al final del día del nordeste y temperaturas también frescas, con máximas entre los 11 y los 14 grados.
Pues nos abrigaremos. Gracias, Eguzquiñe. Hasta mañana.
Vale, Zuri. Biarrarte.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal. Doce 12:41, miramos también a los titulares deportivos. Roberto Arrillaga, eguerdión, buenos días.
Hola, eguerdión, ¿qué tal, Naya?
¿Qué tal? Muy bien, aquí con fresquito, ya sabes, aunque estamos bien resguardados en el BEC de Baracaldo, disfrutando de la feria más innovadora en alimentación, probando de todo, Roberto. Ya no sé con qué más me voy a sorprender estos próximos días.
Seguro que habrá siempre cosas que sorprender.
Siempre hay cosas. Siempre. Y algo que aprender, siempre.
Desde luego, no dejemos de aprender. Yo estoy triste, Naya.
¿Por qué?
Yo estoy triste, porque ayer Baskonia perdió por mucho y muy mal. Y entonces, pero por otra parte estoy esperanzado porque ahí tiene una segunda oportunidad. La opción de quedar entre los ocho primeros en la Euroliga, pues te da esa opción de jugar el viernes, la posibilidad de seguir adelante en esta competición. Uh-huh. Que ayer tuvo un lado pues amargo, ¿no? Porque Baskonia estuvo muy blando, sin rebote, sin defensa, y es que le cayó un 113-85. Es que es una buena paliza la que le cayó cuando el momento de la temporada no es importante, ¿no? Es donde se juegan las cosas, ¿no? Y Baskonia fue desbordado, ¿no? Desde el minuto uno, insisto. Pero bueno, tiene otra opción y además la tiene frente a un equipo que jugaba el viernes pasado, que le podía ganar además en su propia cancha, la Virtus de Bolonia, ganaba precisamente en tierras transalpinas y bueno, pues va a jugar en el Fernando Buesa Arena el viernes a las 8:30 por el octavo puesto de la clasificación de la regular, que se enfrentaría al Real Madrid en caso de ganar Baskonia o Virtus. El ganador se enfrentaría al primer clasificado de la fase regular, que es el Real Madrid, ya el martes y el jueves de la semana que viene. Así que, bueno, pues esto del básquet es una barbaridad. Y de repente, bueno, pues si uno va cumpliendo sueños o cumpliendo expectativas, pues se le van acumulando los partidos. ¿Y de qué manera? Así que al viernes, bueno, pues esperemos que haga una buena entrada en el Fernando Buesa Arena, porque siempre es importante para el equipo vasconista para seguir adelante en la máxima competición del básquet europeo. Bueno, esto por un lado. Por el otro, ayer era día de descanso, hoy es día de vuelta a los entrenamientos por parte de todos los equipos. Clasificatoriamente, empiezo por el Athletic, porque son los primeros que juegan además también, ¿no? Frente al Granada el viernes, a las 9 de la noche en el Nuevo Los Cármenes. La Granada que viene a ganar al Deportivo Alavés 2-0, que está lejísimos de la permanencia, pero que bueno, por lo menos se están llevando algo, ¿no? Entre las uñas en este final de temporada, porque tienen un pie y tres cuartos prácticamente en segunda división, ¿no? Geray ha estado con el equipo, al menos en la primera parte del entrenamiento, pero parece que todo va a seguir, o todo apunta que va a seguir estando de baja. Valverde cuenta con el resto de la plantilla, ya con Galaxy, con Galarreta, porque cumplía sanción y por lo tanto puede estar a disposición del Chingurri Valverde. La Real Sociedad también volvía a los entrenamientos. Eso sí, jugaba el domingo, un partido, bueno, pues me ponen duro, ¿no? Contra Getafe, sobre todo porque tiene la ausencia de ZZ Top. ¿Sabes quiénes son ZZ Top?
No.
Zubimendi y Zubeldia. ZZ Top, ¿no? Zubimendi y Zubeldia son los que no están por sanción, ¿no? Pacheco y Turrientes, que no son mancos ni cojos precisamente, les van a sustituir, ¿no? Bueno, y van a tener un ojo también puesto en el Valencia-Betis, que se enfrentan este fin de semana, que supongo que a la Real le interesará ganar y que sumen un punto cada uno, un empate, ¿no? Para que no sume uno especialmente, no lo sé. Se va a preguntar a Mauri, si prefiere que gane Valencia o prefiere que gane Betis. Esto ya no lo sé. El Deportivo Alavés también juega el domingo, también volvía a los entrenamientos esta misma mañana, no tiene bajas en principio en lo... vamos a decir, físico, tampoco en cuestión de amonestaciones, pero bueno, tiene a varios, sobre todo a los dos centrales, ¿no?, al borde de las mismas, ¿no? Y bueno, pues si reciben alguna tarjeta alguno de los dos, si juega Abkar y Rafa Marín frente al Atlético de Madrid el próximo domingo en Mendizorroza, pues el siguiente partido el Deportivo Alavés estará sin centrales, ¿eh?, porque solo tiene dos y los tiene que cuidar mucho. Bueno, ese partido además, el siguiente, que será de nuevo en Mendizorroza, será el partido donde se celebre el centenario del campo de fútbol, que ayer el diputado general de Álava escribía en el correo, que bueno, pues que estaba muy contento de Mendizorroza, de sus memorias con el campo de fútbol, pero dejaba abierta la posibilidad de la construcción de uno nuevo. Y vaya, claro, si lo dice el diputado general, cuidado.
Es que esto son ya palabras mayores.
Claro, quiere decir
ser,
que claro, que puede ser y que está bastante avanzado, ¿no?, para que se atreva a decir ese tipo de cosas, ¿no? Así que estamos un poco todos aquí con las orejas tiesas, especialmente el ayuntamiento, que es el dueño del campo de fútbol, y sobre todo diciendo, vale, si hacen uno nuevo, ¿qué hacemos con el que hay, no? Que tiene 100 años y que, claro, necesita una reestructuración y que se planteaba una remodelación incluso y ampliación del mismo, pero que se ha quedado parada y que parece que los derroteros por parte del Alavés y de la Diputación pueden ir por otros sitios. Ya veremos, ¿eh? Esto es de largo de recorrido, ¿no?
Sí, pero hace falta, ¿no, Robert? ¿Cómo lo ves tú?
No, hace falta remodelar Mendizorroza. Eso está claro, porque el campo con 100 años, no tiene 100 años lo que hay puesto ahora, ¿vale?
Solo faltaba.
Pero tiene muchos años. Necesita, pues eso, que sea más cómodo, más amplio, no haya goteras, hay alguna cosita, hay bastantes cosas que hay que mejorar. Ampliar, pues no tanto como se pretendía una primera ampliación, de los 20.000 quizás, yo creo que con 22.000, 23.000 bien, ya que haces la obra, ¿no? Y yo creo que salir de Mendizorroza después de estar 100 años allí, ¿no?, que al final sí que está un poco a las afueras, pero sigue estando dentro de la ciudad y con ese sentimiento, ¿no?, que hay en la ciudad por el campo, pues se hace complicado. Pero, Naya, también te digo que lo que se ofrece por parte del Alavés es tener un campo propio o en colaboración con otra institución, pero participar de ello, no sé qué intereses hay y no sé también si son pues formas de presionar, ¿no?, para anticipar las obras o lo que fuera, ¿no?, porque alguien las tiene que empezar y entonces hay un dueño, el ayuntamiento, y hay un usuario que es el Deportivo Alavés, que a veces no camina en la misma dirección, sobre todo con esa remodelación o esa adecuación de lo que hay, que unos dicen que lo tiene que hacer el dueño y otros lo tiene que hacer el inquilino. ¿Quién hace las obras? Pues no lo sé. Pero bueno, ahí está la cosa, pero que bueno, lanzaba el diputado general esa posibilidad ya que si lo dice Ramiro González, pues puede ser que vaya hacia adelante. Y en segunda división, pues también, todos pendientes de la vuelta a los entrenamientos, al Corcón, el Eibar, que le puede hacer un favor precisamente a la remontada que está protagonizando los azulones de la Morevieta, que el Amore lo está haciendo en este final de temporada tremendo. Vamos, que si estuviera ahora para ascender, el Amorevieta sería el principal candidato porque está teniendo un final de liga absolutamente magnífico. Y por aquí va este día deportivo de miércoles. Sabes que te pilla la semana entre ponte bien y estate quieto de cara al fin
de semana. Que nos lo digan. Bueno, nos preparamos para el fin de semana. Roberta Arrillaga, hasta las 3:25.
Hasta entonces. Adiós, Naya.
en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una menos 10 de la tarde, 3 días restan de mítines electorales y lo cierto es que el empleo ha pasado de puntillas por la campaña. EH Bildu ni tan siquiera lleva un apartado como tal en su programa. Es cierto que la tasa de desempleo de Euskadi es la más baja de España, aunque tiene el porcentaje más elevado de parados de larga duración. El último dato, el de marzo, arroja 111.471 personas en Lanbide, una cifra que apenas supone el 7% de la población activa. Como te digo, es el porcentaje más bajo de España, pero el desempleo de larga duración es especialmente grave en Euskadi, donde más del 49% de los parados, así lo constata, solo Asturias se sitúa por delante. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 17 de abril, en el que, como hemos hecho con otros sectores de la sociedad vasca, hoy charlamos con una persona desempleada. Es donostiarra, tiene 32 años y Elisa López está en contacto con ella, ¿no? ¿No es así, Elisa? Buenos días.
Así es, Naya. Vamos a hablar con Leticia Hernández, que es parada por elección. Nos lo va a explicar ahora. Leti, buenos días. ¿Cuánto llevas en las listas de Lanbide?
Llevo parada desde octubre, alrededor de 5 meses ya, creo que son. Tengo un FP de edificación obra civil, tengo magisterio de primaria, tengo un máster en dirección de hotel. Me he quedado parada porque he querido yo, porque no estaba a gusto en el sistema, o sea, en el empleo en el que estaba en ese momento y con las condiciones que tenía y porque quería hacer un poco cambio de profesión, que no es nada fácil. Estaba en hostelería y quiero salir de la hostelería y no es nada fácil.
¿Por qué quieres salir de la hostelería?
Porque las condiciones no son las mejores. Sí que es verdad que hoy en día en hotel está mejorando mucho, tanto el sueldo como las condiciones, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo soy de Donosti. En general la sociedad no está muy contenta, entonces se nota tanto en los empleados como en los clientes y no es muy cómodo ir a trabajar en esas condiciones, no solo por las condiciones del empleo en sí mismo, sino por cómo está la gente de irascible.
¿Y a qué lo achacas?
Yo creo que es un malestar social general de la gente y sobre todo que la hostelería siempre se ve como un servicio como si fueses un sirviente, ¿no?
¿Crees que los programas que hay en Lanbide, por tu propia experiencia o tu entorno, igual todavía no te has acogido a ninguno, funcionan?
Sí. Bueno, conozco a gente que ha hecho cursos con titulación y que luego han trabajado de ello, pero no sé si todos funcionan en general.
¿Qué habría que cambiar, en tu opinión, en la gestión de los políticos?
Realmente no sé lo que hacen ahora, pero tampoco creo que sea que solo esté en su mano hacer. Al final creo que los políticos son un reflejo de la sociedad que tengamos en ese momento. Entonces los políticos que tenemos ahora van a ser el reflejo de la sociedad. Siempre como que les votamos con una esperanza de que ellos hagan un cambio que quizá reside más en cada uno de nosotros, ¿no?
¿Cómo dirías que está ahora la búsqueda de empleo? ¿Es más complicado?
Mi profesión hasta ahora ha sido la hostelería y la verdad es que no he visto problema en ese sentido. Sí que he visto mucha gente que se queja, pero no veo tanto problema en mi propia experiencia, porque creo que una vez tienes ganas y demuestras tu valía y tus conocimientos, creo que no es difícil. Lo que pasa es que nos creemos poco.
Bueno, ¿y qué esperas del próximo Lendakari?
Espero que no haga promesas que no pueda cumplir. Eso lo primero. Y luego pues que al final sea profesional, ¿no? Que cada uno en su puesto tiene que ser profesional y al final cuando no funcionan las cosas es porque la gente no está siendo profesional y se está tomando por su mano cosas como no me están cubriendo tal o no están haciendo tal o estoy metiendo más horas de las que debo, pues por aquí me aprovecho, ¿no? Y creo que eso pasa en todas las profesiones por los ejemplos que tengo a mi lado. Entonces creo que la gente tiene que ser profesional y cumplir su trabajo todos los días y creo que así todo iría muy bien.
Pues voces de vascos en la recta final hacia las elecciones autonómicas como la de Leti. En esta importante cita del domingo 21 de abril, cerca de 2 millones de ciudadanos vascos mayores de 18 años están habilitados para ejercitar su derecho al sufragio. Respecto a los anteriores comicios vascos de 2020, son 75.634 jóvenes más. Por territorios, Vizcaya es donde mayor número de personas mayores de edad votan por primera vez en unas elecciones autonómicas, son 38.271 personas nuevas con derecho a voto. En Guipúzcoa, 26.332 y en Álava, 11.031 personas. Una de ellas es justamente el vitoriano John Salazar, ¿no, Elisa?
Así es, también hemos encontrado a un joven vitoriano que tiene 18 años y, bueno, pues le preguntamos, John, ¿qué tal? ¿Son tus primeras elecciones?
Voté el año pasado ya en verano en las nacionales, pero sí son mis primeras elecciones autonómicas y sí que tengo pensado votar.
¿Te hace ilusión? No sé si es la palabra, pero ¿te hace ilusión?
No mucha, la verdad. Ni me va ni me viene ahora mismo.
¿Sabrías decirnos, John, quiénes son los candidatos al Lehendakari? ¿Sabrías decir el nombre de alguno?
De vista, en plan, la cara la reconozco, pero no sabría decir los nombres, salvo el del PSOE, creo que se llama Eneko Andueza, que el otro día me fijé en un cartel de casualidad, por nada en especial.
¿Y te llegan los mensajes que están lanzando estos días en campaña?
Pues ahora mismo no mucho, la verdad, es que no pongo mucho interés en el tema de la política.
¿Crees, John, que es importante la política? ¿A ti te repercute?
Pues claro que es importante la política. Pero ahora mismo no estoy interesado en ella. Y si me repercute, pues la verdad que sí, como a todo el mundo nos repercuten las decisiones políticas.
¿Consideras que hay cierto desapego, cierto desinterés por la política entre los jóvenes, entre tu generación?
Pues ahora mismo yo diría que sí, porque no es un tema que nos preocupe mucho a los jóvenes hoy en día y tampoco es el principal tema de conversación de los jóvenes.
Pues para aquellos electores que ya saben que no podrán asistir a sus respectivos colegios electorales ese día, pero desean participar en la elección, la única alternativa disponible es el voto por correo. Un total de 83.000 personas residentes fuera del País Vasco también tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto enviando sus papeletas desde su lugar de residencia. Entrevistas que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. Así llegamos a la 1 de la tarde, ahora escuchas Mediodía en COPE.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parece bastante grave. Claro, que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.